Estás escuchando música.com.ar.
La Vela llegó a su séptimo disco de estudio. Se llama Destilar y trae 13 canciones con un estilo y un sonido que ya son característicos en esta banda uruguaya. Claro, son más de 20 años de carrera y como una forma de acentuar ese estilo de La Vela, fue la propia banda la que asumió la producción artística de Destilar. El Cebolla Sebastián Cebreiro y Santiago Butler, cantante y guitarrista de la banda, nos describen de qué se trata el nuevo disco.
Sí, este disco lo único que tiene conceptual es el nombre y la forma con la cual nosotros queremos identificar este puñado de canciones, pero las canciones entre sí no tienen conexión en lo musical. Nosotros nunca fuimos una banda de un estilo, en realidad nosotros somos una banda de canciones. Pero si bien, por ejemplo, el disco anterior era un disco que proponía algo más conceptual, el hecho de que el disco era como una especie de disco libro,
sí,
o de libro disco dividido en capítulos con separadores musicales, tenía su concepto. Este disco no, este disco es un disco un poco más fresco. Nosotros lo asimilamos en su forma a los primeros discos, no a su ritmo musical, pero sí en su forma, el hecho de no haber tenido mucha cantidad de temas para elegir, el hecho de no haber tenido tanto tiempo para producirlo, se nota esa inmediatez y la frescura que tiene. No está bastardeado, no está manoseado, no tiene ideas grandilocuentes que hayan sido recontra mega pensadas, sino que tratamos de poner lo más fresco que te venía al intérprete de cada instrumento, y eso se ve reflejado en este disco.
La Vela pasó por diversas etapas. Empezaron con todo, grabando de la mano de Santa Olalla, y con los años fueron aprendiendo y logrando más independencia. Así repasan cómo fue ese recorrido, por el mainstream y por la autogestión.
Hablemos de pros y contras en relación a producir el disco ustedes.
Pros y contras. Bueno, nos ha tocado trabajar con coproductores, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tuvimos un comienzo muy a lo grande, que fue estar con Santa Olalla por una cuestión de suerte. En ese momento Santa Olalla nos descubre él a nosotros y se da que estamos un mes con él grabando en Panda con un tipo que ya era bastante conocido. Nosotros no éramos para nada, entonces ya arrancamos con un gran productor en un gran estudio, siendo unos guachos chicos. Y bueno, de ahí se aprende bastante lo que es estar en primera, digamos. Incluso han ido a cantar a Los Ángeles, a grabar voces. Aquel disco primero se remezcló de vuelta en Los Ángeles, o sea, nuestro arranque fue bastante pro. Y bueno, eso se aprende, ¿no? Se aprende de lo que es laborar en un estudio pro y con un profesional que se ha grabado varios discos. Después tuvimos la instancia de grabar con Capodónico, o sea, una persona más cercana a nosotros, de confianza de Santa Olalla, pero más cercana a nosotros porque también es el guitarrista de Pillo Asesino. Y fue muy interesante porque se aprendió bastante. Creo que todos en particular sacás lo mejor del productor, y el productor saca lo mejor de vos. No siempre todos se llevan igual con el productor, sino que unos que tienen más onda que otros, eso se puede dar. E igual me parece que somos una banda que ya, con la madurez que tenemos, ya podemos producir solos el disco. De hecho, este disco es producción nuestra, lo grabó Esteban de Melas, el sonidista. Que en el disco pasado Esteban ofició un poco más de productor, de coproductor. Esta vez nosotros en la sala mismo cerramos las canciones y después, sí, las fuimos a grabar. Más allá que, bueno, siempre se escuchan opiniones de amigos o de Esteban mismo, de Esteban de Melas. Pero bueno, no sé, según la banda, el disco que tengas, las ganas que tengas, la idiosincrasia de cada banda, cuando vos, si vos te abrís a tener un productor o no. Mira, es muy relativo, ¿no? Es muy relativo. Sí. A veces puede ser para bueno y a veces puedes pegar un capaz que dice, no, con este productor, no sé, lo empezaste a grabar y capaz que que o sea, vos tenés que entregarte a un productor.
Total, tenés que tener una empatía.
O sea, y tenemos gente en la banda que a veces, eso somos un poco celosos con otras cosas, nos gusta que suene así, entonces, bueno, para que la banda acepte un productor, cualquier banda, tenés que estar abierta a ese productor. Uh-huh. Y decir, bueno, vamos por el camino de él y vemos lo que pasa, ¿no? Hay que soltar, ¿no?
Mirá, para ser un poco más literal, el pro que tiene es que todas las decisiones pasan por vos, todos los aciertos y los errores son a cargo de la casa. Y lo que tiene de contra, tiene varias cosas a favor y varias cosas en contra. Yo digo, lo que más resalta es eso, sí, en favor. Y lo que resalta en contra tiene que de repente te quedas en una discusión que no hace a la cosa. Uh-huh. Y te perdés en eso porque justo ese día estabas cansado y porque justo ese día uno y otro no lograban congeniar, claro. Y no tenés para llamar al tipo que está produciendo y decirle, bueno, decidí vos, claro, acá estábamos todos. Están buenas las dos. También es depende del tiempo que tengas, la calidad de las canciones que tengas para grabar, uh-huh, la ambición de las canciones. Si tenés un disco que es fresco, simple y rápido como este, está bueno que lo produzca vos. Si tenés un disco ya más conceptual y ya con instrumentos que exceden a lo que es tu formación original, y si ya querés que las canciones tengan como otro vuelo, por ahí ya podés llamar a un productor a que te ayude a englobar el concepto de lo que tenés. Por eso depende mucho de lo que querés hacer con las, claro, canciones que tenés.
Bien. Sí, eso totalmente.
Es todo un tema, sí, lo de un productor. Digo, qué bueno, eso puede enriquecer un disco muchísimo, porque lo que ya tenés lo puede potenciar y te puede, cosa que vos no te animás o que no se, que la banda no se anima, el tipo te puede llegar a generarte la confianza para que vos lo hagas y tu resultado puede llegar a ser muy bueno o, bueno, puedes quedar a mitad de camino. O sea, nosotros estamos en eso, que sabemos que el próximo disco, bueno, un poco queremos buscar a una persona, digo, no sabemos, pero sabemos que nos quedan muchos discos por delante y sabemos que seguramente vamos a usar a un productor que no sé, que ya usamos, pero, o sea, sabemos que lo tenemos por delante, esa decisión de ver quién nos va a ayudar en los próximos discos.
Bien. En cuestión a tiempo, ¿se lo pudieron resolver medianamente bien? Digo, eso en cuanto a pros o contras, depende. Digo, ¿en tiempo se pudieron resolver rápido las cosas?
Es que en realidad nosotros teníamos un tiempo, podíamos haberlo sacado en agosto si queríamos, pero se nos pasaba la vida. Nosotros decidimos acelerar un poco y por eso también decidimos no bastardear este disco y no decir, bueno, no, y arreglémoslo, no, igual, vamos a, no. Tratamos de decir, bueno, es esto, sí, toquemos esto, está bueno. Ya las canciones peladas ya decían cosas. Entonces no había que abrazarse a un concepto que no había, no había que bastardear, no había que sumar instrumentos que no existían. Entonces, sí, nos dio el tiempo. Nosotros en su momento no pensábamos grabar las voces todas en el estudio en Córdoba. Sin embargo, nos sobró el tiempo, justamente por esta inmediatez y esta frescura que tuvo el disco. Nos sobraron un par de días, nos sobraban 4 días. Entonces decidimos grabar y grabamos 7 canciones o 8.
¿En cuánto tiempo?
En voces.
En 3 días. Las voces, solo las voces.
Sí.
El baterista, en vez de usar 6 días para grabar, usó 2.
Se grabó,
bueno,
todo.
Bien, estaban afilados.
Tenemos un animal como baterista.
Exacto.
Bien.
Entonces, bueno, eso hizo que también rindiera y que no sintiéramos que, uy, hicimos las cosas apurado, la erramos. No, realmente se dio lo que nosotros fuimos a buscar.
Mi voz me delató. Casi, casi sin querer. Pensé decir que no, pero me dejé creer. Villa Pegüeña está, pobre sin tu corazón. Pan Dulce te miró y nos trajo esta canción.
Varios artistas fueron invitados a participar de este trabajo de La Vela. El Rally Barrio Nuevo, Mariano Otero, Ernesto Tavares.
La elección de los artistas en este caso, que fueron, creo que son diferentes a otros discos, ¿no? También.
Lo de Rally se da por una historia personal del Enano, que conoce a una persona, esta persona al tiempo deja de existir. el enano con esa persona intercambiaba música folclórica, él le hacía conocer cosas de Uruguay y de Argentina, y entre todo eso ella le hace conocer a Rally. El enano lo incluye, bueno, enano hace una letra y lo incluye
en una estrofa.
En una estrofa
lo nombra
y después dice, bueno, si lo nombro, ¿por qué no lo invito? Estamos en Córdoba, bueno, ahí se dio, pues es bastante accesible eso. Y él vive en Córdoba,
claro.
Es en Santiago del Estero. Un poco lo conocíamos de nombre algunos, pero no era tan conocido, y menos porque es del palo del folclore. Y ahí se da que Seba lo invita, él graba la canción, él manda la canción, él no pudo ir a grabar. Una canción tiene un contenido y un peso por lo que es la historia en sí, la letra. Y bueno, nada, se nos dio de conocer a Rally, pues Rally iba a Uruguay y nosotros, el enano nos lleva a pasear por Uruguay, por el Cabo Polonio incluso, por la costa. Un tipo alucinante, de otro palo totalmente.
Claro.
Pero bueno, siempre nosotros con la vela a veces nos metimos a invitar o a conocer gente que no es del mismo palo, pero bueno, siempre alguna canción se puede compartir. Como decía Seba, el estilo no es que somos una banda que manejamos un estilo, así que hay canciones más lentas, más cariñosas, más parroqueras, y podemos llegar a invitar a, como a Rally Bernardo de Boa, al Batra, al Sepulcro Pan, cualquier otra persona.
Bueno, también invitamos
a
Mariano Otero, a que hiciera los arreglos de cuerda que hay en La Luna, en Neuquén, y en casi todo. También tocó de contrabajo.
Ex bajista de Fito Páez.
Claro. Sí. Y también tenemos invitado a un amigo, Ernesto Tavares, que nos ayudó a grabar las voces también en el disco anterior y en este.
Sí, eso sí lo tenía presente.
Exacto.
Que de hecho Tavares. No estuvo en una de las presentaciones de Luna Park.
Sí, claro. Bueno, él comparte en coautoría conmigo en una de las canciones que se llama De Negro y Rojo. Y lo tenemos invitado grabando los coros del estribillo en esa canción. Pero no era un disco que salieron los invitados, salieron por naturaleza, no fue que dijimos como en el disco anterior, llamemos a Jaime, llamemos a Juan Casanova, llamemos a Gabriel de los Buitres. Este disco se dio, los invitados se dieron, bueno, y obviamente que los que ejecutaron la viola, el chelo, todo eso, eran gente que consiguió Mariano Otero.
Sí.
No eran amigos nuestros, por eso no consideramos que son nuestros invitados del disco, sino que son como invitados adicionales. Nuestro invitado era Mariano. Entonces se dieron por naturaleza y por consecuencia de las cosas.
No peleo sin motivo, no doy puntada sin hilo, soy el remo de tu balsa, no la punta de tu lanza, soy la par.
El disco fue editado en CD y publicado en tiendas digitales, y además prometen una edición especial en vinilo. ¿Cómo se lleva la vela con las nuevas formas de escuchar la música?
Ustedes siguen apostando al disco físico, más allá de que hoy por hoy hay muchas bandas que apuestan a decir, bueno, no saco el disco porque la verdad es pérdida de dinero, de tiempo y que bla, bla, bla.
Nos negamos a dejarlo morir.
Está perfecto.
Sí. Pero a su vez también nos ayornamos a lo que son las nuevas formas de escucha. Lo que pasa es que también nosotros, en particular Seba y yo, que somos coleccionistas de vinilo, a mí me gusta el sonido, me gusta cómo se escucha, es lo que tiene más aire con respecto a lo parecido que es tocar en vivo. Una cosa es escuchar en este teléfono que tenés acá, con tus headphones adentro de la oreja, y otra cosa es ponerte un disco de vinilo de 180 gramos, con dos parlantes, con un equipo viejo, sonando a todo lo que da. Eso tiene un aire que no lo tienen los demás formatos. Entonces, en Europa nunca murió el vinilo.
No.
Murió acá.
Exacto.
Que nos quisieron vender los mini componentes con 6 discos, 3, 5, 20.
Le metían 6 CDs.
Y nosotros comimos del tupper como pajaritos.
Y bueno, como tercermundistas.
Entonces, nosotros entendimos, porque somos románticos, todavía entendemos que hay una forma de consumir la música porque la consumimos nosotros así. Yo voy a mi casa con el disco, lo abro, lo pongo, agarro el librito y me lo pongo a leer y lo consumo desde ese lugar. Después ya lo escucho como cualquiera, en el auto, en un día en una charla, en un amigo mostrándoselo a un amigo. Pero tengo una forma de consumir la música. Y entiendo que los jóvenes no la tienen, no tienen el concepto de comprarse un disco y de tener una biblioteca, una discoteca,
sí,
con sus discos. Pero no por eso voy a dejar morir este formato que yo, claro, entiendo que es así. Me gusta lo conceptual, me gusta ordenar las canciones de determinada manera, porque nosotros manejamos una parábola emocional en vivo y en los discos. Todos, sí, nuestros discos tienen un orden pensado. No es que dijimos, bueno, acá están los 13 temas, bueno, dale, a ver, ¿cuál es el primero? Este, no, el segundo, este, no. Hay una parábola emocional, empieza de una manera. Nosotros, para nosotros el principio de un disco no es el primer tema, son los primeros tres. Los primeros tres te ponen en un lugar, el tercero, el cuarto y el quinto te hacen recostarte en el sillón, el sexto te hace levantarte de vuelta, el octavo te hace pensar y el décimo te pone de vuelta allá arriba y te vas con el último. Y todo eso es una forma de ver la música y el arte en general, en este caso la música. Y hoy en día se está perdiendo eso y digo, no hay que renegar, hay que entender cómo es la nueva forma de escuchar.
Claro, vamos. Pero bueno, todo.
Nosotros no tenemos ganas de dejarlo, sí, morir aún.
Claro, no, que de hecho hemos pensado la otra vez incluso en un pendrive, en sacar un pendrive y no sé si era cuando teníamos un DVD también, porque era bastante información. O sea, lo hemos pensado en el pendrive y vender eso. Pero es como dice Seba, todavía no murió del todo. Y es verdad que tener el librito, que ahora lo vas a tener con las letritas,
sí,
y lo podés guardar, y la tapa es linda, o sea, es tangible, una cosa es. O sea, lo digital, solo verlo en un teléfono, me parece que justamente este disco es lindo para eso, para tener el dibujito, para leer las letras.
No, aparte siempre ustedes, bueno, como que le dieron, claro, ese, digamos, empeño, sí, sí, a que no solo era una tapa y listo, sino que tenía su letra, todo, es como que cada uno...
Hay un montón de información.
Cada uno que tenía, sí, su disco,
es que si
lo
no
veía y lo...
sacas un cosito así...
Exacto.
Un cartoncito. Y que vayas, un depósito. Sería se llama depósito, es que cuando dejas, sí, algo en algún lugar para que simplemente lo transporte.
Exacto.
Por igual algo llamas, sí, un dibujante,
sí, te pones
por
a
algo
pensar.
Por algo haces todo lo que haces. Para mí es parte de todo eso. Tiene su razón de ser. Que mucha gente no lo vea o no le dé pelota, no quiere decir que no exista.
Exacto.
Claro. Nosotros seguimos valorando, creemos que sigue siendo una forma de hacer arte, mostrar un formato físico.
No me preguntes lo que pasó. Casi revienta mi corazón del miedo. Estaba a punto de respirar cuando el deseo empezó a acechar de nuevo.
Destilar, este séptimo disco de La Vela Puerca, tiene 13 canciones nuevas, compuestas principalmente por los dos Sebastián, Teixeira y Cebreiro. Las grabaron en enero en Tras la Sierra, en la provincia de Córdoba, y luego realizaron grabaciones adicionales en La Pedrera, en Uruguay.
Hoy me da pena la humanidad, buscando siempre la vanidad, ya no quiero ser.
Esto que suena de fondo es La Nube, el primer corte de difusión. Sigue la charla de Nancy Hogan con el Cebolla y Santiago Butler.
Sorprendió mucho, o sea, el tema del arte de tapa. La noté diferente a otros... A otras tapas que eran como más simples. Esto tiene algo de abstracto, me parece, ¿no?
Sí, tiene un poco de los elementos que se ven en este alambique musical. La tapa la hizo Seba Cáceres, el Pipo, que es el que toca la armónica en Los Hermanos Lazer, una banda uruguaya.
Sí.
Estuvo cuando estábamos grabando en Córdoba, un poco le tiramos un poco los conceptos, le mostramos las letras de que iban y él con ese puñado de ideas que le tiramos en su cabeza fue armar un concepto propio de lo que había visto, lo que había escuchado, lo que había sentido, lo que había imaginado sobre todo, y nos presentó una idea original que era parte de esto,
sí,
y esto fue lo que pulió con la devolución que le hicimos nosotros. Es un trabajo muy bien logrado para mí, porque me doy cuenta que refleja lo que hay adentro. Ojalá que la gente lo logre interpretar, porque es parte de lo que es el arte, si no hubiéramos sacado una tapa blanca como el álbum blanco de los Beatles.
¿Cómo me cuesta saber quién soy? Entre la nube de la ilusión no veo.
¿Ustedes escuchan sus propios discos?
En la primera etapa sí.
Sí. O sea, sí.
Los no, últimos dos discos. La primera etapa de salido. Uh-huh. Sale ahora, lo tengo.
Ok, pero digo, los discos viejos, ¿los siguen escuchando? Decís, bueno, algún día no. Me pinta, me pongo el.
Yo los discos viejos no mucho, pero los últimos dos sí, por ejemplo. Este que lo estoy escuchando porque, sinceramente, me gustan como más como suenan nuestros últimos dos discos. O sea, es que ya incluso los discos que hemos trabajado más con Esteban de Melas, que fuimos mejorando disco a disco,
sí.
Ya es un sonido que me gusta más, como suena, y me gusta más la canción. Entonces, bueno, de vez en cuando pones un disco, incluso también para ahora que los vamos a aprender a tocarlos y los tenemos que ensayar. Tenemos
eso, tío, si yo puedo llegar a escuchar un disco viejo, sí. Si volvemos a rescatar un
exacto.
Tema que hace pila no tocamos, digo. Cuando dudo, yo sé lo que hacía y sé lo que hago. Cuando dudo, digo, vamos, a ver.
Escuchalo, lo cantás, lo tocas por arriba.
Pero escucharlo para decir, voy a escuchar el disco de La Vela.
No, cero.
Bien. Olvídate.
Sí, no me pasa a nosotros, pues está, sí, es complicado escuchar tu
propio. Con toda la cantidad de bandas que hay para escuchar nuevas.
¿Escuchan bandas nuevas? Eso también pregunto. Sí, sí. Pregunto a las bandas que ya tienen, ¿viste, trayectoria, como ustedes digo? ¿Escuchan bandas? ¿Les sorprendió alguna banda ahora actual? Decir, uy, qué buena esta banda.
El Plan de la Mariposa, por ejemplo.
Bien.
Es una banda que me parece que tienen como un compromiso arriba del escenario. Yo los veo y veo una obra teatral. No porque sea una obra teatral y que esté todo. Los veo tan compenetrados a los tipos, los veo todos para adelante. Nadie está mirando para el costado donde ahí alcanzamos una cerveza. Como por ahí ponemos a nosotros.
Claro.
¿No? Che, alcanzamos una birra, que no, no sé, afíname. Los ves a los tipos y están en una obra de teatro. Están como que no se salen de ese rol. Eso. La verdad, me encanta. Hemos tocado con ellos, nos han invitado a grabar, hemos grabado yo una canción y Seba otra. Pero más allá de eso, sí. Me gusta conceptualmente lo que los locos se proponen hacer. Me encanta. Sinceramente me encanta. Sí. Y tiene unas letras muy, muy místicas y pasionales y profundas. Y llegan al cuore, ¿viste? Quieren tocarte la fibra. ¿Viste? Una y otra vez. Y me gusta.
Las nuevas, está bueno escuchar. Ahora me venía a la mente, la otra vez escuchaba, que no es nada nuevo, no, pero por ejemplo, el último disco de Blur me pareció increíble, el disco que ya tiene como un año y pico.
Sí.
Y no sé, ese tipo de cosas también escucho. O sea, sale un disco de escucho los Queens of Stone Age, me parece increíble. Y el otro día pongo el disco de Gorillaz también, que son cosas que están de moda también, pero me gusta escuchar esas cosas porque realmente hay cosas nuevas. Y hablando de eso, te lo engancho con Spotify, vos empezás a ver bandas, te vas a una y te recomienda 14 más.
Sí,
¿y esto qué es? Estos son unos ingleses que son.
Eso tiene más interesante, sí, porque YouTube es como más limitado en ese aspecto, ¿viste? Pero Spotify tiene esa
cosa. Y hay listas de reproducción de blues, no sé qué. El otro día una persona me pasa, escuché una lista que dice Electric Blues, y un chorro de canciones, está buenísimo. Para el tema de escuchar música, me parece que lo que hacen esto de las redes y lo que hace el internet es abrirte, que para muchas bandas es positivo, o sea, que vos estés ahí porque te está escuchando mucha más gente. Antes, ¿cómo hacían para escucharte? Ahora me parece que eso, lo que es el internet, lo que es Spotify o lo que sean las otras plataformas, es que hacen conocer un montón de bandas.
Tienen planeada una gira en el segundo semestre de este año para empezar a promocionar.
Tenemos la fecha de la presentación del disco, es el 10 de agosto en la Plaza de la Música.
Bien.
Plaza de la Música en Córdoba es la única fecha que tenemos hasta hoy. Ahí vamos a presentar Destilar. Y bueno, de ahí el 1 de junio ya damos todas las fechas que tenemos por Argentina. Y bueno, también nos tenemos la suerte de volver a México este año, de ir a Perú Lima, de ir a Santiago de Chile, a unos festivales, y bueno, tratar de ir a Colombia. Bien. Queremos ir a lugares donde no hemos podido ir, y bueno, nada. Eso, van a venir un montón de fechas, hasta ponernos hasta diciembre, vamos a tener bastante.
Haciendo hincapié en la presentación oficial, porque es en Córdoba y porque tiene de particular que el disco lo grabamos ahí. Uh-huh. Y que creemos que está bueno cerrar el círculo de lo que fue la gestación,
claro,
del disco ahí en Córdoba y cerrar y empezar todo lo que es la presentación de todo esto, como que termina, claro, una parte y empieza otra en el mismo lugar, termina, sí, y empieza en el mismo lugar.
Creemos que está bien, no sabemos del todo. Como siempre, el diario del lunes no va a indicar. No,
lo más seguro es que nos podemos equivocar, eso está
totalmente
claro.
Seguro, siempre estamos con esa variable, pero bueno, nada, bien.
Bien, bien.
Contento, bueno. Contento con Destilar. Cualquier banda está contenta cuando saca un disco, y más este disco que nos parece un disco. Estamos con ganas de tocarlo en vivo, de ensayarlo y de ver un poco la curiosidad de ver qué pasa con las canciones y con el público. Ahí es cuando realmente te das cuenta.
Suscríbete para recibir todos los episodios de forma gratuita. Música.com.ar